Igualmente, como la semana pasada, en el libro de Lucas, si voltea ahí en sus Biblias, vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo número 14, de los versículos número 7 en adelante. El tema de esta noche es: el exaltado será humillado. El exaltado será humillado. Póngase de pie, leemos todos juntos la palabra del Señor. Lucas 14:7 dice así: observando cómo escogen los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 12. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vamos en oración. Oh Señor, gracias por esta hermosa tarde que podemos estar en tu casa una vez más. Señor, pedimos tu dirección en estos momentos, que seas tú el que esté hablando a tu iglesia. Señor, ayúdame a mí a quitarme del lugar para que sea tu palabra la que nos purifique, la que nos sane y la que nos limpie de todo pecado. Ayúdanos en este momento, te necesitamos hoy más que ayer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Primero, para entender esta parábola, vamos a entender el contexto total de lo que está pasando. La escena que estudiaremos en esta tarde es una donde Jesús se encontró múltiples veces durante su ministerio. Al andar por Jerusalén predicando y sanando y curando a la gente, había un grupo de personas llamados los fariseos que andaban por ahí, observando desde lejos. Pero ellos no lo hacían porque creían en él, ni mucho menos porque amaban su mensaje. Ellos lo observaban desde lejos porque estaban esperando el momento justo para al fin descubrirlo como el falso que ellos pensaban que él era. Pero ese día, como sabemos, nunca llegó. Y los fariseos querían silenciar a Jesús y quitarle su credibilidad. Entonces, a través de los cuatro evangelios, vemos una serie de embarcaciones que ellos hacen para tratar de desacreditarlo. Y lo hacen a través de diferentes confrontaciones y complots, todos en público, para que la gente realmente se diera cuenta de quién era Jesús. Para ellos era un falso. Pero, como todos lo sabemos, ellos fallaban y fallaban y fallaban y nunca lo pudieron lograr. Y por eso llegaron a entender que la única manera de realmente ponerle un pare a Jesús era matarlo. Y en este pasaje vemos y vamos a ver sus corazones malos y sus malas intenciones. Pero también vamos a estudiar otra cosa, y esa es el corazón generoso de Jesús para darles misericordia y para darles una oportunidad de arrepentirse y, si lo hubieran hecho, para salvarlos. Pero esta escena que acabamos de leer, la de la casa, empieza desde el versículo 1. Si tú volteas tu mirada ahí al capítulo 14, pero el versículo 1, el que leímos la semana pasada con el pastor Noel. Lucas 14, 1 dice, y lo leemos todos. Aconteció un día de reposo. ¿Cuándo? Un día de reposo. Habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. La Biblia de las Américas dice, ellos le estaban observando cuidadosamente. Acechaban, observaban cuidadosamente. Y el versículo 2 dice, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el versículo 4, mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y el versículo 6 lo leemos todos, dice, y no pudieron responderle a esto. O no le pudieron replicar a estas cosas. Jesús los dejó sin palabras. Porque aunque ellos querían incriminarlo por haber quebrantado la ley, de acuerdo a ellos, Jesús les demostró que ellos realmente no querían honrar a Dios. Ellos querían convertirse en los acusadores del día. Ellos querían encontrarle algo a Jesús para poderle enjuiciar. Jesús acababa de demostrarles que su conocimiento de la ley era vano y que nunca la ley en el Antiguo Testamento prohibía que en el sábado o en el día de reposo podía haber una sanación de alguien. Pero como ellos querían como pelear fuego con fuego con Jesús, Jesús les demuestra con sus mismas armas que ellos estaban equivocados. Según su mismo estándar, estaban haciendo ellos cosas también en el día de reposo. El versículo 5 dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? No pudieron responderle a esto. Entonces, recapitulemos lo que tenemos aquí. Lo que primero tenemos es que Jesús fue invitado a comer. Jesús se la pasaba comiendo. Y esto lo sabemos que era una invitación, porque Jesús está en casa de un gobernante fariseo. Y Jesús no tenía nada que ir a hacer a la casa de un gobernante fariseo si ese gobernante fariseo no lo hubiera invitado. Él no se hubiera autoinvitado. Ok. Número 2. ¿En qué día lo invitaron? En el día de reposo. Muy bien. Estamos aprendiendo. Ok. Estamos en el día de reposo, en la casa de un gobernante que era fariseo. ¿Y quién estaba ahí en esa casa? Estaban los escribas y los fariseos. Pero hay alguien más que aparentemente está fuera de lugar. Y ese es el hombre hidrópico. ¿Qué hace un hombre hidrópico, un hombre enfermo en la casa de un fariseo? Muy sospechoso. La invitación del gobernante para Jesús, por decirlo así, es fuera de lo usual. Pero, de todas formas, Jesús acepta la invitación y él va. Y quiero que tú notes aquí algo muy impresionante de parte de Jesús, que nos ayudará también en nuestras vidas. Obviamente, Jesús, siendo Dios encarnado, sabe a lo que va a esta invitación. ¿Amén? Jesús sabe a lo que va a esta invitación, ¿verdad? Conoce muy bien quién lo había invitado. Él conoce su mente, él conoce sus intenciones, y eran malas. Se pudiera decir que este hombre también era un enemigo de Jesús, pero de todas formas Jesús amablemente, graciosamente y misericordiosamente, como vamos a ver después, acepta la invitación. Y esto nos enseña algo muy grande acerca de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios, su voluntad es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios realmente es que todos los hombres, que toda la humanidad venga a Él y tenga comunión con Él. Y nuestro Señor Jesús, al aceptar esta invitación, se podría decir rara, se las está poniendo bien fácil a los fariseos para que ellos busquen realmente la misericordia. Porque Dios busca al perdido. Él llega al pecador. Pero primero Jesús se expone a la maldad de los que lo invitan, pero para una razón, y esa es para que ellos reconozcan que su invitado es el que tiene la llave para el perdón de sus almas. Los fariseos pensaban que de alguna manera le estaban haciendo un tipo de favor a Dios, desenmascarando a este supuesto falso Jesús, pero en realidad ellos decían estar cerca de Dios haciendo estas cosas, pero su misma altivez, su misma autoexaltación en sus corazones enseñaba y nos demuestra a nosotros que podemos ver que ellos realmente estaban espiritualmente ciegos. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y así mismo, como los fariseos rechazan a Jesús, el mundo rechaza a Dios. Ellos no quieren verse en el espejo, no quieren ver la luz, no quieren reconocer su maldad. Y en vez de arrepentirse, los fariseos se endurecen aún más. Y esto es lo que los falsos creyentes siempre hacen. Quieren poner delante de todos los hombres sus buenas obras en exhibición. ¿Alguna vez tú has conocido a alguien así? Que lo único que ellos hacen es postear lo bueno de su vida. Pues en este día con las redes sociales vemos mucho de eso, ¿verdad? Nadie postea el día malo, todos postean su día bueno. Todos postean esa foto donde se ven delgados. Nadie postea la foto donde se ven gordos. Y así mismo, esa misma careta, ahora traigámoslo a lo que la Biblia está tratando de enseñar los que estaban haciendo los fariseos. Ellos querían andar, por decirlo así, con su mejor careta enfrente de los hombres, poniendo sus buenas obras en exhibición para que los hombres se dieran cuenta de qué tan buenos eran ellos. Y eso es lo que debemos de darnos cuenta en esta primera parte. Cuando tú realmente sigues a Jesús, lo primero que tú vas a hacer como real creyente en Cristo es morir a tus buenas obras, en vez de ponerlas en exhibición. Y esto es lo que debemos notar aquí, que Dios es el que lo hace todo. Dios desciende a salvar al perdido y aunque no los merezcamos, Él nos da su gracia. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no está esperando que tú cambies primero para Él luego descender a tu vida que tú ya has limpiado. No, es imposible que tú limpies tu vida lo suficiente para que Dios haga morar en ti. Primero Él te tiene que limpiar desde tu interior para que luego Él haga morada en ti. No hay nada externo, no hay ninguna obra, no hay nada que nosotros podamos hacer para hacernos lo suficientemente limpios y aceptables delante de Dios para que Él nos acepte. Jesús quiere que estos fariseos reconozcan su religiosidad falsa. Pero lamentablemente su ceguera no lo permite. Y una cosa más antes de entrar a la palabra. Hay algo más. Primero notamos los detalles que necesitamos saber. Primero, estamos en casa de un gobernante que era fariseo. Segundo, hemos visto que esta invitación es un poquito rara, que ¿cómo que van a invitar a Jesús? Debe de haber otro motivo. Y sí lo había. Pero la tercera cosa que quisiera que tú y yo notáramos está en el versículo 2 de ahí de Lucas 14. Cuando Jesús llega a casa del gobernante, ¿Notaste algo? ¿Quién ya estaba ahí? El hombre hidrópico llegó antes que Jesús. Porque si hubiera llegado después, entonces este versículo no estuviera ahí. Este hombre ya estaba ahí. Entonces, aún más raro de que hayan invitado a Jesús, el hombre hidrópico enfermo había sido invitado como una serie de trampa. Versículo 2 dice, y ahí frente a él estaba un hombre hidrópico. Parece como que si lo dejaron en la entrada, porque nomás entró Jesús, ya lo vio. Y la pregunta es, conociendo los fariseos, ¿qué hacía un hombre enfermo en la casa de uno de los gobernantes de Israel? Ese hombre jamás hubiera estado invitado a la casa de un gobernante. Eso nunca hubiera pasado. Y para entender eso necesitamos entender un poquito del contexto de la sociedad de la que estamos hablando. Número uno, porque los fariseos, según ellos, eran rectos, limpios, estaban apartados del mal, y ellos consideraban que las personas que estaban enfermas es porque andaban pagando cierto pecado. Entonces ellos realmente no se asociaban con la gente enferma. Entonces, la primera cosa de notar aquí es de que, ¿qué hace ese hombre ahí? No sería realmente el primero en su lista para invitar. Segundo, sabemos que la sociedad judía era una sociedad de un tipo de jerarquía autopromovedora y un sistema patriarca. Y les explico lo que estoy diciendo. Los fariseos solamente se juntaban con gente de bien. Ellos no invitaban a los pobres ni a los enfermos, pero la razón por la que no los invitaban es esta. Porque un pobre ni siquiera pudiera haber aceptado la invitación de uno de ellos, porque en su sociedad, en ese día, si alguien te invitaba a su casa, tú tenías, por respeto, que reciprocar esa invitación. Y un pobre en esos días jamás podría haber reciprocado la invitación que este fariseo le hizo a ellos. Si alguien te invitaba a un evento social y tú eras pobre, tú no ibas, no te iban a encontrar ahí. Porque para que tú estuvieras ahí era porque tú eras parte del círculo interior de la sociedad. Y eso no era cierto para este hombre. Entonces, por eso se nos debe de hacer medio raro que él esté ahí. Y la última cosa de entender es, ¿de dónde salieron estos fariseos? ¿Dónde surgieron? ¿Quiénes son? Porque los mencionan mucho y creo que es de beneficio que sepamos de dónde salieron. Bueno, los comentaristas históricos dicen que los fariseos surgieron a prominencia en el tiempo intertestamental. ¿Y cuál es el tiempo intertestamental? Es el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, ellos aparecieron de alguna manera en esos tiempos. Entonces, como ellos tenían cierto tipo de monopolio sobre la opinión popular sobre el Antiguo Testamento, y el problema era este, que no toda la gente tenía en su posesión una copia del Antiguo Testamento, porque no era muy común tener un libro en tu casa en esos días. La gente se tenía que memorizar las cosas. Imagínate eso hoy, no tuviéramos libros, no tuviéramos celulares, algunos ni se saben su número de casa. No fuera bien mal. Pero el punto es este. Ellos fácilmente podían manipular la opinión de la gente acerca de la Biblia porque la gente no tenía la Biblia en la casa, prácticamente. Y por eso tenían ellos tanta influencia. Acuérdate que en los tiempos de Jesús, la única manera de tú saber qué es lo que decía la palabra de Dios es que tú tenías que ir a la sinagoga y un rabino tendría que explicarte qué es lo que el Antiguo Testamento decía. Y por eso ellos tan fácilmente pudieron convertir la palabra de Dios en un beneficio para ellos y lo convirtieron, como lo vemos muchas veces, en un negocio para ellos. Lamentablemente ellos torcieron la palabra de Dios y ponían cargas sobre el pueblo por eso, Porque como el pueblo no tenía acceso, ellos entonces les decían, no, esto es lo que dice y esto es lo que tienen que hacer. Pero eran cargas que ni ellos podían cumplir. Mira lo que dice Mateo 24, capítulo 4. Tal vez te acuerdas. Dicen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras. Y mira esto. ¿Qué hacen los fariseos? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ellos eran los que andaban por las plazas así con mantos bien grandes, extendiendo los flecos de ellos. Y aman, el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Si tú tienes un lápiz, subraya eso porque ese es el tema de ahora. La mayoría de las cosas que los fariseos hacían era para ser vistos por los hombres. Ellos no lo hacían genuinamente. Mateo 6:5 nos da un dato más acerca de ellos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo el trasfondo, sabiendo la sociedad en la que estamos viendo, conociendo a los que habían invitado a Jesús, conociendo todo este contexto, esta es la razón por qué les dije todo esto, ahora vamos a la lectura. Jesús todavía estaba en la casa del fariseo gobernante, acababa de sanar al hombre hidrópico, ese hombre ya se fue, Jesús lo mandó por su camino. Y esta es la tercera y última sanación que Jesús haría en un día de reposo, la tercera y la última. Leamos ahora el versículo 7. Observando cómo escogen los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado o invitado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, porque no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. 11. Porque cualquiera que se enaltece, y este es el tema de toda la noche, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El 12. Dijo también al que le había convidado, o sea, ¿quién lo había convidado? El gobernante. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ok. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir aquí? Hay dos cosas. Hay dos cosas que Jesús quiere decirnos a través de esta parábola. Y aquí hay dos. Esta es la primera. La primera cosa que Jesús nos quiere decir es el círculo interior. ¿Será que Jesús nada más les estaba dando consejos de fiesta a los fariseos? Porque es cierto, sí, cuando tú vayas a una fiesta, no te sientes en la silla del que te invitó, porque no vaya a ser que él necesite ese asiento y de ahí tú, enfrente de todos, te tengas que parar. Sí, es un buen consejo. Pero fíjate en esto. Conociendo cómo eran los fariseos y cómo les encantaba recibir gloria delante de la gente, delante de los hombres, ellos han de haber pensado cuando Jesús les está diciendo esta parábola, oh sí, wow, Jesús, gracias por ese consejo para que quedemos mejor enfrente de la gente. Es cierto, Jesús, mejor hago eso, mejor me siento en el lugar hasta el fin, para que cuando llegue el que nos ha invitado a todos, me diga a mí que yo me venga a sentar al frente. Gracias, Jesús, por ese consejo. Pero Jesús no solamente está dándoles un consejo de ética. En medio de esta parábola, y parece que ellos se la saltaron, hay algo radical que Jesús dice: el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se lo perdieron aparentemente los fariseos, no lo escucharon. Lo que Jesús les está diciendo no es simplemente un consejo de fiesta. Jesús quiere ir mucho más profundo. Jesús quiere ir al corazón. Y aquí está el significado de la parábola. Hay dos puntos que Jesús quiere hacer con esta parábola. Y este es el primero. El ensalzado será humillado. Hay gente que en esta vida quiere entrar al círculo social alto, como sea. Ellos quieren llegar y utilizan a los demás para llegar ahí. Los fariseos eran así. Ellos querían hacer la voluntad de Dios, pero a cuestas y al pellejo de otros. Y cuando tú buscas solamente lo que te beneficia de los demás, entonces tú nunca llegarás a tener una amistad verdadera. ¿Te has dado cuenta que en la vida la gente que hace cosas extremas para tener amigos nunca los tienen, nunca lo logran? Y aquí está uno de los puntos de la parábola. C.S. Lewis, el escritor, dice: el desordenado deseo de querer entrar, que si tú dejas que tu anhelo por estar en una posición alta en la sociedad sea tu motivo de vida, tú vas a vivir una vida desordenada. Tú vas a hacer cosas que otra gente normalmente no haría, porque tú a toda costa quieres llegar a la cima de la sociedad y quieres llegar a la cima que has creado en tu corazón. El problema es que aun si llegas a obtener todo lo que tú quieres tener, tu vida se acaba. Y este es el punto de Jesús para los fariseos. Él quiere que ellos entiendan que cuando ellos quieren primeramente verse bien en las plazas delante de la gente, y cuando ellos quieren recibir gloria externa o gloria por los hombres, cuando hacen sus oraciones en público y en las primeras sillas en las sinagogas, ellos están siendo motivados por orgullo. Y eso no es de Dios. Y no solamente el orgullo no es de Dios, sino que su motivación demuestra que ellos realmente no están sirviendo a Dios haciendo las cosas de esa manera. Ni están sirviendo a los demás, sino están sirviendo a sus propios deseos. Y Jesús quiere de ellos y de ti y de mí que descansemos de ese afán tan grande de tratar de impresionar y ganarnos a la gente. Y que fuera mejor que los fariseos descansaran mejor, en vez de afanarse por tener una buena opinión delante de los hombres, que mejor descansaran en la opinión que Dios tiene para con sus hijos cuando están en Jesús. Sabes que tú y yo vivimos vidas satisfechas y llenas de gozo y de amor, porque podemos descansar en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y ahora en nuestra nueva vida, tú y yo no vivimos para llenarnos a nosotros mismos, sino que vivimos una vida para los demás. Jesús mismo dijo: El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y en servir a los demás, iglesia, nosotros encontramos el gozo superior que si lo único que en esta vida tú haces es buscar tu propia gloria. Nosotros como cristianos tenemos que vivir vidas sin esperar nada a cambio. Sirve a los demás. Hazte disponible. Sé fiel. Sé honesto. Pero haz todo esto sin ninguna motivación por detrás. Y entonces serás como Jesús. Entonces, cuando tú haces eso, estarás realmente cumpliendo la voluntad de Dios. Y el punto es este. Necesitamos humildad. Necesitamos ser humildes. Esta actitud, la de la humildad, la de la generosidad, es una que debería de definirnos a ti y a mí como cristianos y como hijos de Dios. Por eso la parábola sigue diciendo en el versículo 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ojo, Jesús no está diciendo que nunca hagas una fiesta con tus hermanos, ni con tus parientes, ni con tus amigos. Él está haciendo una exageración para hacer un punto. Así como cuando Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanas, ni a sus hermanas, y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo, Jesús no está diciendo que debes odiar a tus hermanos ni a tus hermanas. O sea, no leas eso y de ahí llames a todos tus conocidos y digas, bueno, yo sigo a Jesús ahora y ya no te puedo invitar a mis fiestas. No, eso no es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús no nos está diciendo, no está diciendo que odiemos a nuestros parientes. Lo que realmente Jesús nos está diciendo es que tu voluntad debe de estar tan apegada a Él. Tú debes de vivir una vida tan apegada a Dios, tan dedicado a Dios, que tu entrega a Dios va a parecer como que si estás aborreciendo a tu madre, a tu padre, a tu mujer, a tus hermanos. Pero no que los aborrezcas. Y así mismo, no es que no hagamos fiestas para nuestros amigos, ni para nuestros hermanos, ni que invitemos a los que conocemos. Sino que una de las funciones de la iglesia es esta. Así como Jesús no solamente comía con sus seguidores, nosotros también no debemos de cerrar nuestro círculo social y solo extender invitaciones a nuestras casas, a la gente que nos gusta. Los fariseos, por tanto, buscar hacer las obras externas, se estaban perdiendo de lo más importante y era el cambio que ellos necesitaban en su interior. Tu corazón, si tú realmente amas a Dios, debe de ser un corazón generoso, lleno de generosidad y de servicio a los demás. ¿No te has dado cuenta de algo? Que la gente usualmente no llega a creer en Dios solamente en las iglesias. A veces el proceso es así. Primero conocen a alguien. En este caso serías tú. Y a través de conocerte a ti, ellos empiezan a conocer lo que Dios está haciendo en tu vida. Y lo que debemos hacer a través de a través de conocernos a nosotros y a través de conocer la gracia de Dios en nuestras vidas es invitarlos a nuestras casas. Invita a tus compañeros de trabajo a tu casa. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez has invitado a un extraño a tu casa a comer? ¿Verdad que nosotros solamente invitamos a gente con la que nos llevamos? Pero te puedes llevar la decepción de no saber ni con quién hacer amigos, porque tu corazón es engañoso. Entonces no confíes tanto en lo que tú quieres encontrar en alguien más, sino que seamos como Jesús, estemos abiertos a todos. Y a través de hacer amistades desinteresadas, esa cercanía que tú tienes con la gente allá afuera, puede ser que los traigan a Jesús, porque se darán cuenta que hay algo en ti. Jesús quiere que nuestros esfuerzos para alcanzar la comunidad no solo sean para la gente que nos gusta o la gente con la que nos llevamos bien. Dios quiere que seamos tú y yo la luz y la sal de este mundo. Pero para hacer eso tenemos que ser humildes, porque solo alguien verdaderamente humilde puede cenar con alguien que no conoce tan bien. Los fariseos solo se relacionaban con gente con la que ellos podían recibir un beneficio. Y por eso había tanta perdición, porque solo hacían cosas con avaricia y con autopromoción. Pero Jesús cenaba con ladrones y prostitutas, para que ellos también tuvieran la oportunidad de conocer y darse cuenta que también para ellos hay un lugar en la mesa. Esta es la humildad que Jesús quiere que tú y yo tengamos. Ahora, ¿tú quieres saber si tú eres una persona humilde? Aquí está la prueba. Cuando tú caminas por la vida, ¿cómo caminas? ¿Tú caminas con una actitud de que todo el mundo te debe? Cuando alguien te abre una puerta, tú estás esperando que esa persona te diga gracias. O cuando alguien hace algo por ti, tú estás esperando que esa persona quede endeudado a ti. Si tú eres así, déjame decirte que no eres humilde. Porque la gente humilde hace cosas sin esperar nada a cambio. Como Jesús hizo milagros y sanó al hombre hidrópico, pero después no le dijo, bueno, yo te sané, ahora tú haz esto por mí. No. Ahora te sané, el martes hay un servicio. No. La gente que le seguía más y se daban cuenta cómo era él. La gente orgullosa hace cosas para recibir algún tipo de beneficio. Y la marca de un creyente es esta. Que un creyente, al creer en Jesús, al amar a Dios y al comprender que Dios nos ama sin recibir ningún beneficio a cambio, tu vida ahora refleja ese mismo amor desinteresado para los demás. Ese es un amor genuino para con tus prójimos. Se trata de hacer amistades aún con personas que tú no normalmente harías amistades. Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús dio su vida por los suyos. Ahora, tú y yo no vamos a ser amigos y vamos a morir por nadie, pero podemos descansar en la muerte de Jesús y podemos vivir vidas de entrega a los demás. Jesús quiere que tú y yo tengamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Y le sigue diciendo a los fariseos, ustedes buscan los primeros lugares, las primeras sillas, y solamente hacen fiestas e invitan a gente que no puede reciprocar. Pero ¿por qué no mejor en vez de invitar solo a gente que puede hacerte el favor? Porque eso hace la gente exaltada. ¿Por qué no mejor invitas a los que no pueden reciprocarte? Porque eso es lo que hace Dios. Dios hace llover sobre el injusto y sobre el justo. Les dice a los fariseos, ¿por qué no invitan a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos? Entonces realmente serán bienaventurados. El exaltado será humillado, quiere decir esto. Que todo aquel que busca ganarse el favor de Dios haciendo obras visibles nunca entrará al reino de Dios. El exaltado será humillado, quiere decir que Dios es el único que puede invitarte a sentarte en los lugares de honor. Dios es el único que tiene el derecho de decirnos a los que estábamos lejos, acérquense. Dios detesta cuando ponemos en exhibición lo que tú haces para apariencia de cercanía a Él. Dios prefiere que tú y yo seamos humildes. El humillado será exaltado. Dios quiere que tú seas honesto, que admitas que no tienes nada que ofrecerle y que esas obras de las que tú tanto te jactabas las tires a la basura y que descanses en su gracia. No hay nada que tú y yo podríamos hacer para ganarnos los primeros lugares. Los fariseos amaban sentarse en los primeros lugares, pero no hay nada que tú y yo podamos hacer para sentarnos en los primeros lugares. Las primeras sillas, los lugares de honor en la mesa de Dios. Y Jesús, en su misericordia, está extendiendo a los fariseos un perdón que si ellos se humillaran de sus buenas obras y se arrepintieran, podrían haber sido perdonados ese mismo día. Así como cuando Jesús fue invitado a otra casa, a la casa de otra persona, a la casa de Zaqueo, ¿te acuerdas? Y ese mismo día Zaqueo reconoció su maldad y se humilló y se arrepintió de sus pecados. Ser humilde es arrepentirte aún de tus buenas obras. Y solo un corazón nuevo puede hacer eso. Ese mismo día Zaqueo fue salvado. Los fariseos tenían que entender una cosa, y era que ellos no son los administradores de la gracia de Dios. Así como tú y yo no somos los administradores de la gracia de Dios. Dios tiene misericordia sobre quien Él tiene misericordia. Y nosotros nada más tenemos que tener los brazos abiertos para recibir todos aquellos que quieren recibir ese perdón. Y esta parábola termina con esto. Versículo 15. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque todo ya está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Versículo 20. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó e informó de todo esto a su señor, entonces enojado el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: señor, se ha hecho lo que ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. ¡Wow! ¡Qué culminación de lo que les acaba de decir Jesús! Ellos son los invitados de la parábola de la gran cena, los fariseos. Ellos tienen al esposo de la boda de la parábola frente a ellos. Y Jesús, siendo el esposo de su iglesia, invita a los fariseos que vengan a la fiesta que Él ha preparado. Pero a esta fiesta nadie puede ganarse la invitación. Es por gracia. Qué irónico, ¿no? El gobernante fariseo invitó a Jesús a comer. Y ahora Jesús invita a todos los que están ahí en esa casa a una boda. Y esa boda es la boda final que va a haber en el final de los tiempos, las bodas del Cordero. Pero ellos van a ignorar esta invitación con pretextos y excusas. Los fariseos van a mantenerse ocupados porque no quieren arrepentirse. Van a llenarse de quehaceres para no atender al llamado de Jesús. Y estos son los que Jesús al final les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Todos aquellos como ellos que confían en sus propias fuerzas para poder obtener un lugar primero en las sinagogas, o en este caso sería en el reino de Dios, nunca lo lograrán. Ellos son los que la parábola dice: uno tenía que atender a sus bueyes, otro había comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Ellos deberían reconocer, mira esto, que los de la parábola, donde dice, pues ve ahora por los callejones e invita a los ciegos, los pobres, los mancos, son ellos. Son los ciegos, ellos son los ciegos. Ellos son los que necesitan la sanación de Jesús. Por eso Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico. En otras palabras, ustedes fariseos que están frente a mí ahora, son demasiado perfectos, son tan perfectos que no necesitan la obra de Dios para llegar al cielo, porque ya casi les falta un poquito para llegar ahí. Son demasiado ricos para aceptar la invitación de este pobre Jesús, y la ignoran porque ellos creen que Jesús no tiene nada que ofrecerles. No, 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 Jesús, nosotros te vamos a invitar a una fiesta. No, pero Jesús ahora se las cambia y les dice, no, yo los estoy invitando a mi fiesta. Y ese es el gran problema de los fariseos, que piensan que van a entrar al cielo por lo que ellos puedan hacer. Y así como un enfermo rechaza tal vez unas malas noticias de un doctor, los fariseos, ellos no querían oír la voz de Jesús, confrontando la realidad de su necesidad total de ser cambiados. Los fariseos están tan sanos, tan perfectos, que no necesitan el médico que está enfrente de ellos, el médico de médicos. Y por eso ellos morirán y perecerán. Y no solo corporalmente, sino una segunda vez en el juicio. El doctor Steve Lawson dice algo muy interesante. Pon atención a esto. Muchos se quedarán cortos de llegar al cielo por 18 pulgadas. La distancia entre la cabeza y el corazón. Los fariseos conocían la escritura, pero sus corazones eran duros a la palabra. Por eso perecieron, porque confiaron más en lo que ellos podían hacer en vez de descansar en lo que Cristo ya hizo. Por eso hoy en este día nosotros, iglesia, tenemos que hacer eso. Tenemos que dejar de hacer las obras para que los hombres nos vean bien y descansar en lo que Jesús ya hizo. Trae a Él tus cargas. Descansa en Él. Y Él te dará su carga. Y su carga es ligera. Él ya lo hizo todo. Entonces, ven a Cristo y ten el refrigerio que tanto buscas. Ven a Jesús, porque en Él hay vida eterna. Vamos a orar. Oh Jesús, ayúdanos a entender esta parábola.